¿Sabes? Normalmente, cuando hablamos de evaluar el éxito de algo, tenemos esta expectativa de precisión absoluta, ¿no?
Sí, como que todo tiene que estar medido al milímetro.
Exacto. O sea, piensa en la medicina o en la ingeniería estructural. Tú te rompes un brazo, vas al hospital, te hacen una radiografía y ahí está. Ves esa línea blanca irregular en la pantalla.
Claro, la fractura limpia.
Eso es. El médico la señala con un bolígrafo y te dice, pues ahí está, roto. Es binario total. ¿Está roto o no lo está?
Es reconfortante a su manera.
Totalmente, porque a los seres humanos nos encanta que las cosas sean visibles, medibles, fáciles de categorizar. Pero claro, cuando intentamos aplicar esa misma máquina de rayos X para medir el verdadero valor de la ciencia, pues el aparato se rompe por completo.
Se nos funden los plomos, sí.
Nos adentramos en aguas muy, muy turbias. Por eso, en la exploración de hoy, vamos a sumergirnos en un reciente y, por cierto, extensísimo estudio sociológico sobre métricas universitarias e institucionales. Y nuestra misión aquí es intentar responder a una pregunta que resulta bastante incómoda.
Muy incómoda, diría yo.
Sí, la pregunta es, ¿estamos midiendo mal el éxito de nuestra ciencia?
Uf, es una pregunta que levanta ampollas en los pasillos de las universidades, te lo aseguro. Y a ver, para entender la magnitud del problema, hay que mirar primero cómo funciona el motor financiero de todo esto, porque la ciencia no ocurre en el vacío.
Claro, no se paga sola. Y eso me lleva al punto de partida de este análisis a fondo. Porque todos nosotros, la sociedad en general, financiamos la ciencia.
Así es.
Lo hacemos a través de nuestros impuestos, de fondos públicos, donaciones a fundaciones. Siempre escuchamos en las noticias esa famosa sigla, ¿no? La I más D más I.
Investigación, desarrollo e innovación.
Exacto. Inversión en investigación, desarrollo y esa I minúscula final, la innovación, que, bueno, se supone que es la parte que llega a la calle y nos mejora la vida. La cuestión es, ¿cómo sabemos si ese dinero realmente sirve para algo?
Ahí le has dado. Esa es la gran pregunta.
Vale, pues vamos a desglosar esto porque la investigación que estamos analizando hoy plantea una dicotomía brutal. Nos dice que estamos confundiendo dos mundos, el impacto académico por un lado y el impacto social por otro.
Y los tratamos como si fueran la misma cosa, que es el gran error.
Cuando no podrían ser más distintos, ¿verdad?
Para nada. Lo fascinante aquí es observar cómo estos dos ecosistemas operan totalmente en paralelo. Tienen propósitos diametralmente opuestos, hablan idiomas distintos y, lo más crítico de todo, miden el éxito con reglas que no se cruzan en absoluto.
O sea que no tienen nada que ver.
Nada. Un descubrimiento puede ser un terremoto absoluto dentro de la comunidad científica y, sin embargo, pues no mover ni una sola hoja en la vida cotidiana de un ciudadano de a pie.
Madre mía.
Sí. Para comprender cómo la investigación aporta valor real, tenemos que dejar de meter ambas cosas en el mismo saco de una vez por todas.
Vale. Pues empecemos por diseccionar el primer mundo, el impacto académico, o el impacto puramente científico, digamos. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando un investigador dice que su trabajo ha tenido un gran impacto en este sentido?
Pues hablamos de una influencia que se queda de puertas para adentro, básicamente. El impacto académico mide cómo un estudio afecta al propio conocimiento científico. Su hábitat natural es la academia, y ya está.
O sea, no sale del campus.
Exacto. La audiencia exclusiva son otros investigadores, instituciones, catedráticos, estudiantes de posgrado. Ellos son los que generan la información, la consumen, la mastican y la evalúan.
Es como un circuito cerrado, un gremio hablando consigo mismo, ¿no?
Un gremio altamente especializado, sí. Este impacto ocurre cuando un científico publica un descubrimiento y sus colegas lo utilizan como un bloque de construcción.
Para hacer más ciencia.
Eso es. Lo citan en sus propios experimentos para abrir nuevas líneas de trabajo o, no sé, para refutar teorías antiguas. Y, lógicamente, al ser un circuito tan cerrado, el lenguaje es impenetrable para alguien de fuera.
Ya, te pones a leer eso y no entiendes ni el título.
Totalmente. Se comunican a través de artículos en revistas indexadas, usan bases de datos hiperespecíficas, pósteres llenos de gráficos complejísimos.
De esos que ves en los congresos, ¿no?
Sí, y conferencias donde asisten 100 personas en todo el mundo, que son los únicos que entienden esa rama tan concreta de, yo qué sé, la bioquímica o la física cuántica.
Fíjate, mientras decías esto me imaginaba un chef de absoluta vanguardia.
A ver, cuéntame.
Sí, imagina a alguien que se pasa 5 años encerrado en su cocina, que parece más un laboratorio, desarrollando, no sé, una esferificación de aceite de oliva con unas texturas imposibles a nivel molecular.
Vale, ¿me sitúo?
Y cuando presente ese plato, los únicos que realmente pueden apreciar la barbaridad, la revolución química que acaba de lograr, son otros chefs con 3 estrellas Michelin.
Claro.
Entre ellos, el impacto de esa receta es un hito histórico. Cambia la forma en que esa élite entiende la gastronomía. Pero a mí, en mi casa, me da igual.
Es muy buena analogía. Pero te añado una capa más para entender la presión real que sufren. Imagina que a ese chef de élite solo le pagan el sueldo y solo le renuevan el alquiler de su restaurante si otros 3 chefs validan su receta en una cata a ciegas.
¡Ostras! Eso es mucha presión.
Pues ese es el rigor del mundo académico. Es lo que llamamos la revisión por pares. Tú no publicas porque tú creas que tu trabajo es bueno o porque te guste a ti.
Claro, no es subir una foto a Instagram.
Exacto. Publicas porque otros expertos independientes han intentado buscarle fallos a tu metodología por todas partes y no los han encontrado. Por eso, este circuito cerrado, aunque suene elitista, es muy necesario.
Es el filtro de calidad, ¿no?
Eso es el filtro de control de calidad de todo el conocimiento humano.
Vale, entiendo el filtro. Entiendo por qué es importante. Pero luego está el otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que nos trae hoy aquí? El impacto social.
Ah, eso ya es otra historia.
Que, si seguimos con los fogones, sería si un cocinero inventa una técnica de conservación de alimentos baratísima, que quizá no use nitrógeno líquido ni gane premios de vanguardia, pero consigue que una región entera deje de tirar comida.
Y acabe con un problema de desabastecimiento, por ejemplo.
Claro, le cambia la vida material a la gente.
Pues esa es la frontera exacta. El impacto social, que el estudio que analizamos hoy define como impacto no académico, arranca ni el preciso momento en que los resultados de la investigación rompen las paredes del laboratorio.
Salen a la calle.
Salen a la calle y trascienden ese filtro de la comunidad científica del que hablábamos. Generan transformaciones duraderas en el tejido de la sociedad.
Pero, claro, a ver, sociedad es una palabra enorme. Es muy abstracta. ¿En qué escenarios tangibles vemos esto?
Pues piénsalo. Hablamos de transformar la estructura de la economía de un país.
Vale.
Hablamos de redactar nuevas leyes medioambientales, cambiar protocolos de salud en los hospitales públicos para salvar más vidas, mejorar la seguridad vial.
Reducir tasas de pobreza, me imagino.
Exacto. O generar nuevos empleos mediante desarrollos tecnológicos. Evaluar este impacto implica salir a la calle y comprobar si ese descubrimiento ha llegado a manos de organizaciones y personas que igual no saben nada de ciencia.
Pero que lo están usando.
Eso es, lo están utilizando para modificar cómo toman decisiones y cómo viven su día a día.
O sea, el salto cualitativo es gigantesco. La audiencia cambia por completo.
Radicalmente. Ya no le hablas a un colega con bata blanca.
¿Ya no es el otro chef con estrellas Michelin?
Para nada. El destinatario ahora es el político que tiene que redactar una ley, el empresario que quiere optimizar una fábrica, el trabajador social de un ayuntamiento o la ciudadanía, en general.
Y eso significa que el lenguaje críptico de las revistas científicas ya no sirve.
Claro que no. Tienes que traducir toda esa complejidad a un idioma que sea accesible, que sea aplicable y práctico.
Y aquí, aquí es donde veo el choque de trenes monumental. Porque si los públicos son tan opuestos, o sea, si un mundo busca entender el universo a nivel teórico, y el otro busca soluciones prácticas inmediatas.
Ponerles la misma nota de examen es un absurdo.
Eso digo. Usar la misma regla para medirlos no tiene ningún sentido. Y esto nos lleva a uno de los puntos centrales del análisis sociológico de hoy. El gran problema de la métrica.
¿Qué es tela marinera?
La diferencia entre usar un cronómetro o usar un calendario, como dicen.
El meollo de la cuestión reside en la temporalidad y sobre todo en la complejidad de lo que estás intentando medir. A ver, el impacto académico es, operativamente hablando, muy agradecido de medir.
Porque es rápido.
Sí, tiene un ciclo de vida muy rápido y muy trazable. Un investigador publica su artículo hoy y en cuestión de meses las bases de datos globales empiezan a registrar cada vez que otro científico, no sé, en Japón o en Canadá, menciona ese artículo en su propia investigación.
Es como un contador de visitas casi.
Más o menos. Y para esto la academia ha diseñado herramientas matemáticas implacables.
Exactamente. Esa trituradora de carne académica. No es solo sumar cuántos me gustas tiene un artículo, ¿verdad?
Para nada. Ojalá fuera tan sencillo. Es mucho más perverso y sofisticado que eso. El índice H no solo cuenta citas sueltas, es una fórmula que cruza tu volumen de producción total con el impacto de esa producción.
A ver, explícame esto con un ejemplo porque me pierdo un poco.
Vale. Si un investigador tiene un índice H de 20, significa que tiene al menos 20 artículos publicados que han sido citados 20 veces cada uno por otros científicos.
Ah, vale, vale. O sea, no te vale ser un genio de un solo éxito.
Exacto.
Si descubres la penicilina, publicas un solo artículo y te citan 10.000 veces, tu índice H seguiría siendo uno.
Efectivamente, seguiría siendo uno. Ahí radica la mecánica del sistema, ¿ves? Te obliga a ser una máquina constante de publicar y de ser relevante todo el tiempo.
Premia la constancia iterativa por encima del gran bombazo aislado.
Totalmente. Y como es un número claro, redondo, objetivo, pues las universidades y las agencias gubernamentales lo adoran.
Les facilita la vida.
Claro. Lo usan como un atajo mental rapidísimo para decidir a quién contratan, a quién le dan una cátedra o qué laboratorio de investigación recibe 1 millón de euros de financiación pública. Es inmediato y es sistemático.
Pero claro, si cruzamos a la otra acera, al impacto social, medir eso parece una pesadilla logística.
Es el dolor de cabeza definitivo para los sociólogos de la ciencia.
Me lo imagino.
Es que no hay metodologías estándar porque la realidad es caótica. El impacto social tarda años, a veces décadas, en manifestarse. ¿Cómo mides esto?
Claro, no hay un botón de citar en la vida real.
No, tienes que rastrear si las conclusiones de un estudio de hace 10 años aparecen, por ejemplo, mencionadas en el preámbulo de una nueva ley.
O en la patente de una empresa tecnológica que acaba de salir al mercado.
O si han ayudado a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que también menciona el texto.
Eso es.
A ver, un momento. Yo aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo.
Adelante.
Si el impacto social tarda 20 años y depende de un montón de factores que escapan totalmente al control del científico, ¿no es absurdo exigirle a un investigador que demuestre su impacto social en un informe anual?
Es una queja muy común, sí.
O sea, imagina un biólogo que descubre un nuevo tipo de microplástico altamente tóxico en el laboratorio. Pasan 5 años hasta que un asesor político lee un resumen de ese estudio.
Ajá. Pasan otros 3 años debatiendo una ley para prohibirlo. 4 años para aprobarla y, entre medias, los lobbies de la industria del plástico modifican el texto legal 100 veces.
Lo típico.
¿Cómo diablos demuestras 15 años después que ese tubo de ensayo concreto de ese biólogo fue el origen de la ley?
Es que esa fricción que describes también es el principal argumento de los críticos de las métricas sociales. El estudio reconoce abiertamente que atribuir un cambio social inmenso a un solo paper, a un solo artículo, es casi epistemológicamente imposible.
Es que es buscar una aguja en un pajar.
Los cambios en las sociedades modernas son multifactoriales por naturaleza. Una nueva política de salud pública es el resultado de cientos de investigaciones previas.
Cruzadas con voluntad política, supongo.
Voluntad política, presupuesto estatal, la presión mediática, el contexto económico del momento. Es un embudo gigantesco. Las métricas directas aquí fallan estrepitosamente porque la relación de causa y efecto se diluye en el tiempo.
¡Qué fuerte! O sea, paradójicamente, los impactos más transformadores para la humanidad son los más difíciles de meter en una hoja de Excel.
Así de crudo.
Y precisamente por esa dificultad casi cómica de demostrar que le has cambiado la vida a la gente, el estudio revela una trampa en la que caen muchos investigadores hoy en día.
Una trampa muy peligrosa, sí.
Porque, claro, al sentirse presionados por demostrar que su trabajo sirve para algo más allá del laboratorio, han empezado a confundir el simple hecho de hacer ruido mediático con generar un cambio real. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante.
Tal. Ante la desesperación por justificar los fondos públicos que reciben, se ha instaurado un mito. Creer que difundir equivale a impactar.
Y no es lo mismo.
¡Qué va! El análisis que manejamos es muy incisivo al separar 3 fases que la gente confunde constantemente en este mundo. Difusión, transferencia y el impacto real.
Mira, yo me quedé helado leyendo una de las entrevistas a investigadores que recoge este estudio sociológico. Un académico decía, pero totalmente convencido, ¿eh?
Sí, recuerdo la cita.
Decía que si él publica su trabajo, el departamento de prensa de la universidad manda un comunicado a los medios. El agente lee su artículo en internet, que eso ya cuenta como impacto social.
¡Madre mía!
Literalmente decía que porque la gente lo está usando al leerlo. Confunden la lectura con la acción.
Es que esa cita ilustra perfectamente el fallo del sistema actual. Leer no es usar. Y desde luego, leer una noticia sobre un avance científico mientras te tomas el café no es un impacto social consolidado.
Para nada.
El estudio clasifica eso meramente como un impacto potencial. es solo el primer paso de un camino muy, muy largo.
A ver, para que quienes escuchan no se pierdan en la semántica de estas tres palabras, pongamos un ejemplo cotidiano muy claro.
Venga.
Imagina que un laboratorio universitario descubre que un conservante muy común en la bollería industrial aumenta drásticamente el riesgo de infarto.
Vale. Un descubrimiento de salud pública de manual.
Sí. El departamento de comunicación mueve sus hilos, la noticia abre los informativos de televisión y tú desde el sofá de tu casa lo ves y lo compartes en tus redes sociales. Haces un retweet. Eso es difusión.
Exacto. Es comunicación unidireccional. El megáfono de toda la vida.
Efectivamente.
Has generado conciencia, sí, pero la realidad material del mundo sigue exactamente igual que ayer. Ahora bien, el segundo paso que marca el estudio es la transferencia. Esto ocurre cuando el conocimiento sale del plano teórico y se apropia de él alguien externo para hacer algo concreto.
Vale, siguiendo mi ejemplo de los bollos. Tú, después de leer la noticia y ver los miles de retweets y de likes, vas a tu despensa, coges toda la bollería industrial, la tiras a la basura y cambias tu dieta de forma permanente para incluir más alimentos frescos.
Eso es.
Estás utilizando activamente el conocimiento que te han transferido, ¿no?
Exacto. Has cambiado un comportamiento gracias a ese conocimiento. Ya estamos más cerca del objetivo. Pero el impacto real, el medible y transformativo, es la consecuencia a largo plazo de esa acción tuya.
Claro, el resultado final.
Es cuando, 5 años después, te haces unos análisis de sangre y tus niveles de colesterol han bajado a un rango saludable.
Uf, fíjate qué diferencia.
Y a nivel macroscópico, imagínate que la incidencia de enfermedades cardiovasculares en la población general del país cae un 5%.
¿Qué es una barbaridad?
Claro, lo que se traduce en un ahorro de cientos de millones de euros para la sanidad pública y un aumento real en la esperanza de vida de la gente. Ese, y solo ese, es el impacto consolidado.
Claro, es que no podemos, bajo ningún concepto, confundir el retweet de la noticia, que te cuesta un segundo, con la cama de hospital que queda libre 5 años después.
Es una distinción brillante y súper necesaria hoy en día.
Pero, a ver, si conectamos los puntos, llegamos al gran dilema institucional de todo este asunto.
Que es el fondo de la cuestión.
Sí, porque si el impacto real, o sea, el colesterol que baja, el río que por fin baja limpio de residuos, la nueva tecnología que reduce el paro, si eso es lo que de verdad le importa a la sociedad, que es la que está pagando la factura a través de los impuestos,
sí.
¿Por qué las estructuras universitarias siguen obsesionadas casi de forma exclusiva con el índice H y las publicaciones cerradas?
Pues, tristemente, por inercia estructural.
¿Inercia?
Sí, inercia. El sistema académico mundial que tenemos hoy se diseñó a mediados del siglo XX con un enfoque hipercompetitivo basado en la producción pura y dura.
En publicar por publicar.
Históricamente, las comisiones de evaluación, las que deciden si un investigador cobra su sueldo a fin de mes o si le despiden, miran casi exclusivamente las métricas bibliométricas.
Los numeritos.
Es un sistema que está diseñado para recompensar la teoría y el avance interno. Pedirles ahora a las universidades que cambien sus políticas de evaluación para recompensar a un científico por estar, no sé, 10 años trabajando en la sombra con un ayuntamiento local para mejorar el tráfico de un barrio marginado...
Es pedirles peras al olmo.
Es pedirles que reescriban su ADN por completo.
Entonces, claro, el investigador de hoy está atrapado en un laberinto. El sistema le empuja a cocinar solo para otros chefs con estrellas Michelin, volviendo a la analogía de antes, si quiere poder pagar la hipoteca.
Esa es la cruda realidad del sector. Cambiar esto requiere voluntad política real, a nivel gubernamental, para modificar cómo se auditan y cómo se financian las universidades.
Claro, reconociendo que el valor social de un investigador no cabe en la dichosa fórmula del índice H.
Exactamente.
Pero, llegados a este punto de la exploración, me surge una duda esencial. Con tanta tensión por los recursos, porque el dinero público es limitado, ¿es esto una especie de guerra civil científica?
¿En qué sentido?
Me refiero a si el impacto académico compite a muerte contra el impacto social. Si apostamos por financiar uno, destruimos el otro.
No, no, para nada. Y el estudio es tajante al respecto. No son enemigos, son complementarios.
Ah, vale.
De hecho, en la inmensa mayoría de disciplinas se necesitan mutuamente a través de una relación de retroalimentación muy clara. El impacto académico sólido suele ser la rampa de lanzamiento imprescindible para lograr un impacto social que sea seguro y efectivo.
Entiendo. Por una cuestión de fiabilidad te refieres.
Exactamente por eso. Piensa en esto. Imagina que un político tiene que decidir si invierte 1.000 millones de euros de dinero público en cambiar toda la red eléctrica nacional basándose en un nuevo material superconductor que alguien ha descubierto.
Vale. Es una decisión de peso.
Antes de dar ese salto al vacío que afectará a millones de ciudadanos y a la economía, necesita una garantía absoluta de que ese material realmente funciona y no va a explotar.
Claro, no puedes jugártela.
¿Y quién da esa garantía?
El impacto académico.
El impacto académico. El hecho de que la investigación original haya pasado por una revisión por pares brutal, que la comunidad científica global haya intentado destrozar los resultados en otros laboratorios y no hayan podido. Ese rigor.
Esa validación de los colegas de bata blanca.
Eso es. Esa validación es lo que permite que la sociedad confíe en el conocimiento lo suficiente como para atreverse a aplicarlo en el mundo real a gran escala.
Vale, vale. Lo veo clarísimo. Primero te ganas el respeto y las cicatrices en el gremio científico para certificar que tu ciencia está blindada, digamos.
Sí.
Y luego ya traduces ese conocimiento para sacarlo a la calle y cambiar las cosas.
Ese es el ciclo ideal, sí.
Aunque supongo, pensando en voz alta, que habrá ramas de la investigación donde el orden de los factores se invierta, ¿no? Ciencias que ya nazcan directamente con las botas manchadas de barro.
Sin duda. Y fíjate, es una excepción vital que el documento subraya de forma muy específica. Hablamos de metodologías como la investigación aplicada pura o la investigación acción participativa, que son súper comunes en sociología, en urbanismo o en salud comunitaria.
¿Y ahí cómo funciona?
Pues en estos modelos, el investigador no se encierra en un despacho a teorizar, buscando primero publicar en la revista Nature o en Science. El objetivo principal, desde el minuto uno del diseño del proyecto, es provocar un cambio social.
O sea que trabajan en la trinchera desde el principio.
Trabajan con la comunidad, no sobre la comunidad.
¡Qué buena distinción!
Un arquitecto urbano, por ejemplo, no se pone a hacer modelos informáticos abstractos en su oficina. Se va y se sienta con las asociaciones vecinales de un barrio sin recursos para codiseñar un plan de transporte público.
Para resolver sus problemas inmediatos de exclusión.
Exacto. El impacto social es la brújula y la participación ciudadana es la metodología de trabajo. Y si luego, oye, a raíz de ese éxito empírico en el barrio, se publica un buen artículo académico, fenomenal, pero es un efecto secundario, no es la meta primordial por la que empezaron.
Qué interesante. Entonces, a ver, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto que hemos desgranado hoy?
Pues que tenemos que cambiar la mirada.
Sí, si miramos el cuadro completo de esta profunda disección que hemos hecho del estudio, yo creo que la gran lección es que no existe una jerarquía divina entre ambos mundos.
Para nada.
Uno no es superior al otro. Son los dos hemisferios del mismo cerebro científico y exigen complementariedad.
Totalmente de acuerdo.
Por un lado, la obsesión por el impacto académico y el dichoso índice H, con todos sus defectos, nos asegura que la ciencia no hace trampas. Nos proporciona un sistema de auditoría riguroso que garantiza que el conocimiento humano avanza sobre cimientos de hormigón y no sobre castillos de arena.
Que es fundamental para progresar.
Pero claro, por otro lado, es el impacto social el que le da sentido a todo ese esfuerzo enorme. Es la garantía de que el ingenio humano no se quede ahí, petrificado, acumulando polvo en la estantería de una biblioteca universitaria, ¿sabes?
O en una base de datos privada carísima.
Exacto. Garantiza que consiga cruzar el abismo, trascender los laboratorios y mejorar, de forma tangible, nuestra vida colectiva. Necesitamos desesperadamente ambas fuerzas en equilibrio para sostener una ciencia que sea responsable y, sobre todo, que sea relevante para la humanidad.
Un resumen súper nítido. Y mira, para cerrar nuestra exploración de hoy, conectando todo lo que nos ha revelado el estudio, quiero dejar una última perspectiva sobre la mesa.
Sorpréndeme.
Una que de verdad nos obliga a mirar hacia el futuro inmediato con un poco de vértigo.
Uy.
Hemos establecido que el sistema actual empuja a los científicos a publicar constantemente solo para sobrevivir y no perder su trabajo. Bien, pues ahora imaginemos qué ocurre cuando entra en escena de forma masiva la inteligencia artificial generativa.
¡Ostras!
Una tecnología que ya es capaz de redactar papers científicos plausibles, sintetizar datos históricos y, lo que es más crítico, generar redes de citas automatizadas a una velocidad absurda.
Claro, es una máquina de crear impacto académico de la nada.
Precisamente. Si seguimos atados a un sistema que valora casi en exclusiva métricas cuantitativas cerradas como el índice H, estamos a punto de ver cómo el impacto académico se pervierte hasta convertirse en un inmenso bucle cerrado de máquinas citando a otras máquinas.
Solo para inflar currículums humanos. Madre mía.
Y mientras este ecosistema universitario colapsa bajo el peso de su propia burocracia algorítmica y este ruido sintético. Los problemas reales de la calle. La desigualdad, la crisis climática, las enfermedades crónicas...
Seguirán ahí.
Seguirán ahí. esperando pacientemente un impacto social que nunca llega, sencillamente porque las mentes más brillantes de nuestra generación están demasiado ocupadas alimentando a la máquina de publicar.
Menudo golpe de realidad para terminar. Te deja de piedra. Es una imagen escalofriante, pero absolutamente necesaria hoy. Es para quedarse dándole vueltas un buen rato a la forma en que exigimos resultados a quienes están intentando, literalmente, descubrir las herramientas para salvar nuestro futuro.
Da que pensar, desde luego.
Ahí dejamos esa idea flotando, para que cada uno en casa la dijera como pueda. Ha sido un análisis intenso pero fundamental para entender qué le pedimos realmente a la ciencia que, no lo olvidemos, pagamos entre todos. A seguir explorando y, sobre todo, a seguir cuestionando todo.